Se podría decir que el cine argentino camina con taco de suela o con tacones altos, digamos, mete harto ruido. Y que el cine chileno siempre anda con taco de goma. Y lo digo a raíz del estreno de una película trasandina que se llama Animal, de Armando Bó. Sobre esta película queremos comenzar esta edición de Terapia Chilense de fin de semana. Me acompaña, como es habitual, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Bienvenidos al programa, señores.
Gracias. Muy buenas tardes. Sí, un gusto.
Esta película es dirigida, no se pierdan ustedes, por quien es nieto de un realizador legendario del cine argentino más cutre, Armando Bó. Armando Bó estuvo casado con una bomba sexy que se llamaba Isabel Sarli. Isabel Sarli, cuya película El trueno entre las hojas, yo creo que a él le hizo perder la virginidad a varias generaciones. Sí. A varias generaciones. Bueno, Armando
Bó. Incluso mentalmente, solo de la
duda. Sin duda, ¿no? Armando Bó, el realizador, el director de Animal, es el nieto de este cineasta legendario y es un hombre que ha estado vinculado a la trenza, por decirlo así, del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu. González Iñárritu es el director de películas como Beautiful, 21 gramos, Amores Perros, pero ha colaborado con Armando Bó básicamente en la última de sus realizaciones, que se llama Birdman, que es esta película sobre el actor en Nueva York y que está filmada prácticamente con un solo plano. Ha trabajado con él y trabaja también con quien es co-guionista en la película Animal, que es Jacobone, me parece, otro guionista argentino. Ellos han colaborado también con González Iñárritu en Beautiful. Ya, ¿de qué va esta película? Esta película va de la historia de un hombre de clase media argentina, de clase media esforzada, pero exitoso, que es gerente de un matadero en Mar del Plata y que padece un problema de salud bastante serio, necesita un riñón, está sometido a diálisis continua, semanales, y discurre la posibilidad, puesto que él está integrado a la lista nacional, digamos, y esa lista corre muy poco, y él sospecha que corre por motivos no sanitarios necesariamente, él discurre la idea de comprar un riñón. Y ve en internet a un flaite, a un tipo pobre, medio mendigo, muy, muy turbio, que ofrece un riñón y lo cambia por una casa. Y él dice, esta es la mía. En fin, de eso, ese es como la trama argumental de la película. La película ha sido objeto de críticas, digamos. Hay quienes le han criticado el sesgo de clase que tiene, porque aquí en esta película, a diferencia de lo que ocurre normalmente en el cine, los ricos son buenos y los pobres son los malos. Y efectivamente, más que los pobres, es porque la pareja de que está detrás de esta eventual venta del riñón por una casa, en verdad es una pareja bien, bien limítrofe de... A ver, son unos tránfugas, unos tipos que nadie en su sano juicio
no confiaría nada.
Claro, acordaría un contrato con ellos. Pero ya, estamos en el terreno de la ficción y todo da, digamos, ¿no? Al margen de eso, al margen del sesgo de clase, a mí lo que me pareció de ciertos sapos de verosimilitud que a uno le cuesta tragarse, al margen de eso, La película es bastante reiterativa y me ocurrió algo que no me ocurre siempre. Uno ve películas gratas y películas ingratas. Las películas gratas no necesariamente son las que te muestran un mundo feliz, las que te muestran cosas bonitas, digamos. Si puedes hacer cine grato, porque hay una belleza que es superior, digamos, al mostrar cosas bonitas, por de pronto, digamos, ¿no?
Y
esta
mal,
película, ¿no? Esta película me parece una película bastante ingrata. Ingrata en el sentido de desagradable. Desagradable porque uno empatiza muy poco con los personajes. Esta es la historia de un hombre que se va descomponiendo un poco mentalmente para llegar a esa teoría y para llegar a esa conclusión tan argentina, digamos, de que el mundo es una mierda, de que esto es cambalache, de que aquí el que no llora mama, esa filosofía, y que el mundo, o sea, y que la gente está animada por propósitos siempre tan egoístas, tan excluyentes, tan cerrados, digamos, que importa un huevo, digamos, si el tipo es bueno, es malo, es pobre, es rico, da lo mismo, toda la gente, digamos, al final de los finales se comporta como animales. Eso ya lo sabemos. La gracia del cine, la gracia del arte es que, sabiendo eso, hay cosas que son sorprendentes. Aquí nada te llega a sorprender.
Yo lo voy a defender.
Rafa, tú la viste.
Yo lo voy a defender, aunque no me gustó. La voy a defender igual
por razones de la hermandad chileno-argentina.
Por amistad. No. Yo creo que esta película, evidentemente, los sapos son intragables. Y de repente la película quiere ser, no sé si sabe, pero quiere ser, se transforma en una película un poco de von Steinberg, o sea, una película que es barroca, digamos, en que la pobreza no es pobreza, en que realmente la pobreza es, no sé si el Ángel Azul, o esas películas de los años 30, en que deriva en una cosa que no es creíble, digamos, lluvia, sangre, araña, y la luz del iluminador siempre en lugares que no... Y eso es muy difícil de tragar porque empieza siendo realista, tiene cosas muy realistas y luego se transforma en una cosa surreal y después vuelve al realismo y eso es muy difícil de tragar. Ahora, yo creo que esa película no hay que verla sola, digamos. Por lo pronto a mí me entretuvo, la coche es muy mala, pero me entretuvo. Pero de pronto yo creo que...
¿Hay que verla acompañado de alguien?
No, habría que verla con... Habría que verlo dentro de un contexto de un cine argentino que tiene la misma obsesión una película tras otra, que es la obsesión de esta clase media débil, atacada por todo, que vive en una permanente obsesión consigo misma, que vive permanentemente atacada por el Estado, por los pobres, por los ricos.
¿Y el que no sabe eso?
¿Ah?
Perdón, el que va a ver, perdona la pregunta.
No, el que no va a ver, no, pero quiero decir.
Que la va a ver por primera vez sin saber el estado del cine.
Desde el hijo de la novia, pasaron del estrés. Ya de ¿cómo se llama el actor del hijo de la novia?
Darín.
Darín ya se estresó tanto, ya la última película ya está tan cansado, ya tenía la ojera en el ojo que reemplazaron a otro por Francella.
Francella. Francella, que es un actor cómico.
Claro, ¿no? Que es el que hacía más grande
pa. Un actor cómico y que los argentinos, digamos, se derriten por él.
Hay mujeres en la película,
sí,
¿no?
Hay una mujer guapa y otra
por vez. Razones, digamos, que algún día voy a llegar a comprender. De momento no las comprendo mucho porque me parece que tanto su actuación, la que hizo en El Clan, como la actuación que tiene acá,
no, la verdadera
sí,
buena, la
califica, verdad... digamos, pero no me emociona gran cosa.
Franchella, la película donde estuvo bien en El Secreto de Tus Ojos, donde hacía de este borracho abogado medio perdido, pero el resto no. Ahora, ellos buscan siempre este personaje muy estresado, muy preocupado. Se habla todo el tiempo de la precariedad de contratos, de deudas, de bancos. Son gente que vive en una especie de permanente ir y correr al banco para conseguir $10,000 para mañana, digamos.
Tiene una primera secuencia que es prácticamente igual a la del Clan. El Clan era la película de este honorable ciudadano de clase media, digamos, que mejoraba un tanto sus ingresos.
Matando gente.
No, secuestrando gente y matándola una vez que recibía el dinero de sus extorsiones. No era muy profesional, digamos, no, pero
la película
para
buena.
Hacer una pyme, bueno, digamos, sí. Para hacer una pyme que él tenía instalado en su propia casa, no deja de ser.
No, y la película era buena.
Pero sí. Te digo que si uno ve esa, El Clan, El Secreto de la Novia, y unas 10 películas argentinas, eso que hace Ascanio Cavallo, uno entiende una verdadera radiografía de un mundo de una fragilidad enorme.
Yo no la voy a ver por ningún motivo.
No, sí sé, pero...
Esta.
Sí, pero tengo que decir que se ve así. Si uno piensa, este es una obsesión de una clase media y se entiende lo que está pasando en Argentina hoy, mucho gracias a la película.
A mí lo que me llama la atención en el cine argentino es... la sobreescritura de los guiones.
Ah, sí.
La sobreescritura de los guiones que está todo. Son verdaderamente, más que películas, son bombas de relojería, son bombas así trabajadas al detalle, a objeto de que todo calce, funcione y sea preciso y nada quede entregado al azar. Ese cine
lo encuentro
un cine tan básico, tan con, ¿sabes?, todos los niveles de elaboración que tiene. Es un cine donde, bueno, creo que lo dije hace poquito, digamos, lo dije, un cine que no tiene tiempos muertos, es un cine donde no hay mucha observación, donde no hay cero improvisación.
Pero eso está bien para los gringos, ¿no?
¿Ah? Bueno, es gringo.
Sí, es el frente del cine argentino que quiere ponerse a la altura del cine mundial y quiere ser como una quilla para penetrar Hollywood.
O sea, Birdman, la película...
Y no le ha ido mal.
La película,
no, no le ha ido mal.
Birdman, la película que escribió Armando Bó para González Iñárritu, era exactamente eso. Una película que parecía moderna, parecía vanguardista, parecía latinoamericana.
Intolerable.
Parecía realismo mágico.
¿Dónde la dan esta película, perdónenme?
En todos los
En los cines.
¿Este Animal?
Animal, sí.
Ya.
No, ahora, para que no se vaya a creer, digamos, que tengo algo en contra de la familia, yo recomiendo, digamos, conseguirse copias del Trueno entre las Hojas que hacía el abuelo de este director. Que manejaba código cinematográfico un poco más rupestre, digamos,
pero más
efectivo, y me atrevería a decir, lo digo con vergüenza, un poco más húmedos.
Sí, bueno, yo recomiendo leer el cuento de Augusto Roabasto, que se llama El Trueno entre las Hojas, del que se basa esta novela, y leer a Roabastos, que todo el mundo ha olvidado, que es un escritorazo, digamos, o sea, Yo el Supremo es una novelaza, digamos, aunque es paraguayo.
Pero se cae las manos a esta altura.
Ay, hombre. Por favor, da lo mismo, las manos...
Sí, hay que leerlo en Atriles.
Sí.
Atriles. Aquí hay otras novelas más cortas.
¿Eh? Nadie termina una
novela. Madera que más. O sea...
Ya, pero la idea de que terminara una novela pasó de moda, eso.
No se
termina.
Las novelas no se terminan.
Yo soy el único estúpido que pongo lo mejor para el final. Hago unos buenos finales y nadie le importa.
No, nadie le importa. Oye, parece que no vamos a volver al matadero respecto a los libros, que yo para enganchar. Acaba de salir una novela que se llama Matadero Franklin, de Simón Soto. Está publicada por la editorial Planeta. Simón Soto es un narrador, un tipo que se ha caracterizado por ser un buen cuentista, relativamente joven. Y esta novela...
Talentoso.
Muy talentoso. Y esta novela yo creo que lo viene a confirmar como un escritor así de tomo... y lomo, absolutamente. O sea, sí, no he dicho que antes no lo haya sido, pero sería muy difícil que no le dijeran escritor después de haber publicado este libro.
O sea, tiene un mundo el tipo.
Aunque siguen diciendo joven escritor.
Bueno, es que en Chile se ve joven escritor hasta los 60. Es la historia de Cabro Carrera.
Ya.
Es una novela que trata sobre la historia de Cabro Carrera, sobre los bajos fondos. Empecé a leerla, digámoslo así. Se lee de manera muy fluida y es, de alguna manera, un homenaje a lo que es la literatura, llamémoslo así, en lumpen chilena, la literatura que contaban, no sé, historias como las del Río, claro, Gómez Morel. Ese es el toque, pero en el caso de Simón Soto está escrito con un lenguaje mucho más depurado. Hay un poco de exageración, en el sentido que me imagino que el mundo no era tan así, pero para hacerlo entretenido seguramente hay que ponerle un poco color.
María, ¿hay olor ahí del realismo social que tenía la novela chilena en los años 30 o no?
No.
No es La Viuda del Conventillo.
No, para nada.
No es tampoco Méndez Carrasco.
No, tampoco.
No es Manuel Rojas tampoco.
No, yo creo que lo que es algo bastante contemporáneo.
Ya.
Que trata de porque está narrado con una prosa contemporánea.
Ya. ¿Y entonces, hay un Chile herido detrás de eso? ¿O?
Pero también un Chile que lo pasa bien.
Ya.
Un Chile de los bajos fondos, de la bohemia, que no era tan quejumbroso. Po.
No, si son gente que tenía todo lo que quería.
Que tenía, digámoslo así, desde droga a mujeres, a dinero, a caballo, o sea. Y también había un folclore, hay mucha chuica, mucha, digámoslo así, comida exagerada.
Tinto y chancho.
Claro. No obstante eso, se lee fluidamente, capítulos cortos, entretenido, da cuenta de ese mundo. Por supuesto que los que son no sé, si tú quieres ser apegado a la letra de lo que pasaba con Gómez Morelos, lo que decía, no sé quién.
Oye, tampoco es una glorificación de los cabros carretas.
Para nada, para nada. Es una novela sin mayor juicio, ni a bajista ni a arribista, en el sentido de que no pretende ni subirlos de pelo ni bajarlos de pelo, sino que más bien ubicarlos y tener esa vieja aspiración. Yo creo que es lo que mueve a Simón Soto, de hacer una especie de fresco que recupere esos años, y lo hace con bastante habilidad y capacidad para entretener. O sea, yo se pasa bien leyéndola, la recomiendo absolutamente. Un buen fin de semana, una novela sobre los bajos fondos chilenos, escrita con un lenguaje de hoy que te explica lo que es ese mundo. No es para expertos, por supuesto, en bajos fondos, porque dirán que, no sé, el lenguaje no tiembla como temblaba en Gómez Morel, digámoslo así, pero bueno, uno no pretende eso. Una novela que haya habido investigación sobre ese mundo, y por ende hay también información. Así que la recomiendo.
Cálidamente.
Sí, tiene algo de serie, de Los Sopranos.
No es fácil, ¿verdad? No es fácil escribir eso, ¿no?
Y no es fácil que se le ocurra a un escritor de hoy día lanzarse en ese proyecto. Claro. A mí yo debo reconocer que la portada no me gusta porque es medio caricaturesca.
Sí, yo pensé que era como un libro infantil juvenil.
Y dice una novela, Simón Soto, bueno, pero no sé, dicen que hoy día las caricaturas tienen mucho éxito. La otra vez me taparon la boca con ese concepto, digamos. Claro, yo aligué porque habían hecho una caricatura y me dijeron que tenía mucho más éxito que las fotos. Significa que en caricatura soy mejor que en foto. Bueno, más allá de su humillación.
Hay casos, pero no le pasa a todo el mundo.
No, pero parece que hay un público al cual le está hablando esta novela, que yo diría que eso es lo que me llamaba la atención, la reflexión, es decir, bueno, yo por lo menos que tengo una cierta edad, nosotros tres aquí sabemos de este mundo que existía. Nos tocó ver el funeral del cabro Carrera, al claro. cual existía hasta la policía.
Claro.
Con mucho respeto.
Sí,
o sea, claro.
No a vigilar.
Y cuando estoy hablando de la policía, estoy hablando de las dos, digamos. Sí. Así. Que ha sido que una de las crónicas más épicas que yo he leído en los diarios de la época de los años 90 fue el funeral del cabro Carrera. O sea, cada diario se la jugó por hacer la mejor crónica y todos los periodistas policiales hicieron homenajes.
Sí.
Bueno.
Oye, género que está en decadencia.
Es que yo creo que esa es la gracia.
Porque,
este libro.
Porque el periodismo policial hoy día se fugó a la televisión.
Y a estas cuestiones que se graban en el teléfono.
Pero ya no hay prensa roja.
Es que hoy día sale un tipo peleando con un a combos y lo graban por el celular, digamos.
Claro, claro. Pero esas descripciones de
bueno, este libro
de la
tiene
revista Alvea, de Clarín, digamos, eso ya no ya no está. Bueno, pero eso no está hace muchos años, digamos.
Pero mira, yo creo que el gesto de Simón Soto es interesante porque además esa generación había tendido a escribir sobre ella misma. No había tendido a relacionarse con su pasado.
Era un poquito ombliguista.
Claro, a mí me interesó esto que... Claro, que sea una historia, en el fondo, que nos convoque a todos.
Cuando la escritora mexicana Fernanda Melchor dice, si tu vida consistió en la universidad, en la escuela de letras de la universidad, olvídate el consejo de que escribes sobre lo que tú conoces. O sea, si lo que tú conoces tan poco, mejor dedícate a escribir sobre lo que no conoces, digamos.
Y además le pone un toque interesante a la escena que a veces... es demasiado autorreferente, en el sentido que uno lee a veces libros que están escritos como para el vecino.
Sí.
Pero no para el vecino porque lo
la
conozcan.
La mitad son de escritores.
Claro.
Referencia
a otros escritores.
O sea, el personaje es un escritor que está tratando de escribir una novela.
Aquí estamos ante un tipo que es absolutamente...
Cuando yo veo eso, digamos, huyo así despavorido.
Por claro. Eso yo celebraría...
El problema es que Proust, que el tipo, la búsqueda tiene perdido eso, pero bueno...
No, pero, es que normalmente veo quién la firma.
Sí, sí, sí.
Claro.
No,
claro, si es Proust, sí. Me quedo.
No, sí, está lleno de genios que han hecho eso.
Claro. Sí.
Pero es un género para genio.
Sí.
O sea, en este caso me parece...
Y esto tampoco es otra cosa de la cual yo huyo en la literatura chilena. Tampoco está visto con los ojos de un niño.
No.
No, porque eso aún es... A ver, es peor, digamos,
no,
eso ya es sangriento.
Es deleznable, además, sobre todo ver este mundo de los ojos de un niño. No, esto está en tercera persona, digamos.
Yeah.
Tercera persona novela implicada.
Es novela americana realista, digamos.
Sí. O sea, empieza con él sentado frente al ataúd, sin moverse, sin ánimo ni voluntad para ponerse de pie ni para ayudar a las viejas que ordenan las flores, los recipientes con agua. O sea, empieza relatando... En tercera persona y tiene, por supuesto, todo tipo de trucos, pero se ve un novelista con oficio y que no está dando la lata.
De acuerdo.
Y que tiene la bella habilidad para escribir y lo que otra cosa, no mete la jerga de manera molesta. Porque también podría ser un libro lleno de coa.
Claro.
No lo es.
No lo es.
Eso le debe molestar a los puristas. Porque seguro. Efectivamente la gente no habla de manera tan transparente.
¿Qué editorial es,
María? El editorial Planeta.
Ya. O sea, un libro que pretende que se entienda también más allá de Chile.
Y además, más allá de cierta generación.
Es una multinacional.
Sí, y más allá de cierta generación.
Y más allá de cierta generación, claro.
O sea, que lo puede comprar un
cualquiera, sí.
un señor para informarse, o un señor que ya vivió esos años, que no esperen, por supuesto, el 100% de verosimilitud, pues es una novela sobre el pasado. Así que la recomiendo, Simón Soto.
Oye, muchachos, entiendo que la Feria del Libro está con serios problemas y con algunas interrogantes, digamos, que me imagino que las próximas semanas deberán aclararse, clarificarse, porque...
Gremiales.
A ver, esto es a fines de octubre, yo creo, ¿no? Y
yo tengo las
estamos un poco atrasados.
O sea, me tinca que no se va a hacer, porque están como bien enojados. No da la sensación que no tienen muchas ganas, digamos, de ponerse de acuerdo. Lo que a mí me queda poco claro respecto a la Feria del Libro es que aparte este grupo gremial, como es una feria que implica a toda la ciudad, es la Feria del Libro de Santiago, no es la Feria del Libro de una comuna, sino habrá como una necesidad, digámoslo así, extra gremial de hacerla.
Sí,
porque es una necesidad para lo cultural,
es una necesidad para la ciudad, por de pronto.
O sea, es el único, yo voy a decir una cosa bien simple, el único evento cultural, el más antiguo de los eventos culturales, que se ha sostenido en el tiempo.
Claro.
A ver, tú y yo, Héctor, fuimos a esa feria que era en los tiempos donde se hacía el parque forestal.
¿Por qué
tú eres más joven.
Pero mil veces.
Ya, sí, pero en brazos. Sí.
Pero
la gente
hoy día dice, es muy ordinaria, es muy esto, y la critican. Estoy de acuerdo.
Bueno, pero...
Pero sí. antes era el parque forestal y el lanzamiento era entre medio de los árboles.
Se escuchaba la campana de Enrique Lafourcade cada vez que vendía un libro.
Era
Uneus.
Uneus. Bueno, pasaban cosas folclóricas y todo, pero yo reconozco, y yo soy, digámoslo así, que un evento en el cual va mucha gente que solo compra libros ahí también.
Claro.
Se pasa bien. Yo tengo muchos recuerdos imborrables de la Feria del Libro.
Mira... Dice,
y otro también,
además que problemas, cabezazos gremiales, porque aquí está la Cámara Chilena del Libro, hay editores independientes, hay la Furia del Libro, en fin, existen muchas tribus, digamos. Y entiendo yo que una de las cosas más sensatas que hizo el ministro Otone, el anterior ministro de Cultura, fue condicionar la entrega de fondos, porque algo entrega el gobierno, el sector público, al desarrollo de esta... a la organización de esta feria, los obligó a ponerse de acuerdo, digo, para que la cosa se hiciera. Yo creo que sería bien.
No fue una buena idea. No, no se pusieron de acuerdo.
Se pusieron de acuerdo, no, una vez.
Pero se pusieron de acuerdo y se hizo.
Una vez.
Y también hay otro problema, que, o sea, yo entiendo.
No, ahí hay una cosa.
Ahora
que, no sé, yo he escuchado este discurso que a mí me cabrea mucho, que existen las editoriales chilenas y las que no son chilenas. No sé, si Monsoto es de la Luna, es de Marte, es que publica en Planeta, que es una editorial española, pero su libro es chileno, más chileno que el Mata Haneker.
No, esos son subterfugios para peleas que van por otro lado. Sí, yo creo que sería bien lamentable y
que no se hiciera.
Y yo llamo al alcalde, a la gente que está vinculado a esto, a la autoridad, que traten de arreglar el problema, digamos, así, de abonar a esta gente, porque además me han dicho que la feria la financia una empresa privada, que por supuesto no le van a dar plata a una serie de personajes que están peleados.
Claro.
No, es patético, la verdad. Yo estuve en la de Bogotá este año. Las cifras de venta...
Gloriosa, ¿no?
No, las cifras, generalmente las tiradas en Colombia son iguales que en Chile, un poquito mayores a veces, un poquito menores. Estamos hay muchísimo más colombianas que chilenos, digamos, el país mucho
tres
más grande.
¿Tres veces más?
Sí, pero las cifras de venta no son muy distintas.
¿No son tres veces más?
No, no son tres veces más. El mundo literario no es tres veces más. La importancia que tiene Colombia en el escenario de la lengua no es tres veces más, y la feria es cuatro veces la feria de Santiago. Entonces no se entiende, o sea, no, y no es que Colombia no tenga necesidades, digamos, y que la gente, no es que estemos en la Atenas, digamos, de América Latina.
Ya,
o sea,
estamos terminando el programa. Yo solo para cerrar quería confirmar, como año a año lo hacemos desde que estamos en este programa, que nuevamente se le ha dado el premio Manuel Rojas a un escritor extranjero y no a un escritor chileno. En este caso lo dieron a Juan Villoro, yo lo considero un gran escritor a Juan Villoro, pero me parece raro que no haya, en todos los años de que se inauguró ese premio, el más cuantioso que era la literatura chilena, jamás se lo hayan otorgado a un escritor chileno.
¡Qué miseria, oye!
O sea,
¡qué miseria!
O sea, porque es un acto de miseria que no tiene nombre.
Y no a este escritor chileno, que es lo peor de todo.
No, es que, Juan Villoro es de la misma generación de Alberto Fuguet, o sea, de ahí para arriba. Y este es un premio dentro de los jurados, había mucho, debo decir, gente amiga. Y uno ya entiende que la gente amiga, pero por favor, atento a la literatura chilena, si invitan a jurados extranjeros que lean el libro. No,
igual
sé.
Me alegro por Juan.
Bien por Juan Villoro, si Juan Villoro no tiene el problema. El problema es de los organizadores de esto.
Sí, de los jurados, ¿no?
Es una broma.
Impresentable, impresentable. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No te pierdas LATAM Travel Day. Solo hasta el domingo, los mejores paquetes dentro y fuera de Chile. Aprovecha 8 días en Río de Janeiro por solo 273.188.000 pesos por persona. 273.188. 8 días. Apúrate, compra ahora en una oficina LATAM Travel o en latam.com. En LATAM Travel creamos todo tu viaje. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa, que lo hacen muy bien este fin de semana. Matías va a decir que descansen, porque él pone en primer lugar el descanso.
Él descansa mucho.
El descanso y no la virtud, que es lo que pongo yo. Ya, muy buenas noches.
Buenas noches.